tratar de hoy. Está como cada viernes junto a nosotros y gracias a Propagás, por algo vendemos más, Alex Rivadeneira, y con el tema de hoy, cómo prevenir incendios en el hogar. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás?
Todo bien, sin incendio. Por lo menos hasta ahora, y ahora menos, después de seguir aprendiendo. Señores, los incendios en el hogar pueden ser extremadamente peligrosos y pueden tener consecuencias muy graves. Estos eventos pueden iniciarse en cualquiera de las habitaciones, propagarse rápidamente, provocar quemaduras graves, inhalación de humo tóxicos y lesiones traumáticas. Por estas y otras razones, es muy importante asegurarnos de tomar algunas medidas de seguridad para prevenirlos, y es precisamente sobre lo que vamos a conversar en este segmento el día de hoy.
Eso es así, Carlotti. Buenos días con todos. Los incendios en el hogar en realidad pueden ser muy, muy peligrosos. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en países más avanzados, ya se ha dado algunos pasos para, o yo diría no algunos, sino grandes pasos para reducir la problemática de los incendios residenciales. De hecho, en el informe del año 21 de la Agencia de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, se resaltó la disminución sustancial del número de incendios que se ha estado dando en hoteles, en escuelas y en viviendas. Sin embargo, lo que ha estado ocurriendo es que este tipo de eventos se han convertido en incidentes que se están volviendo fatales a medida en que los tiempos de escape de un incendio se han disminuido drásticamente debido a factores como los materiales de construcción y los objetos y los elementos que se pueden encontrar dentro de una vivienda, los cuales pueden generar mucho más calor, pueden generarse mucho más rápido, y entonces el tiempo de evacuación se reduce. Eso es lo que ha estado pasando.
Ya. Según datos de la Asociación Nacional de Protección de Incendios de los Estados Unidos, o mejor conocida como NFPA, por sus siglas en inglés, cada año se registran aproximadamente 360 mil incendios en hogares, que resultan en unas 2.500 muertes, altísimo ese averaje, 11.525 lesiones y 7.000 millones de dólares en daños a la propiedad. Estos datos evidencian las graves consecuencias de un incendio puede generar en una vivienda. Sin embargo, hace un momento mencionaste el poco tiempo de escape que se pudiese tener en un incendio residencial. Explícanos, Alex, un poco de cómo es que se propaga un incendio en una casa y quizás ver cómo quitamos cosas del medio, crear rutas de evacuación en la casa que no son normales.
Mira, hay que tener un poquito de análisis o de cuidado con el tema de estadística. Siempre tratamos de poner datos que sean lo más actualizado, pero en este caso hay que considerar que Estados Unidos tiene una realidad distinta a la de los países de Latinoamérica, quizá la de República Dominicana también, en el tema de la construcción. Muchos de las viviendas que están en Estados Unidos son hechas de madera, acá no. Y también entonces se generan muchos incendios forestales en Europa, en Estados Unidos, muy, muy grandes, que afectan a este tipo de residencias. Sin embargo, esa es una realidad distinta que en muchos de los países de acá no la tenemos. Pero la propagación del fuego, como tú mencionabas, puede ser muy rápida, y hay simulaciones en las cuales nos muestran cómo en aproximadamente 30 segundos una llama pequeña se puede convertir en un incendio moderado si no se lo contiene adecuadamente. De hecho, ahí viene la importancia de contar con un extintor dentro del hogar. De una manera sencilla, un incendio en una casa tiene tres fases básicas. La fase de inicio, la de crecimiento y la de propagación. En la fase de inicio, el fuego comienza con cuando un combustible se enciende. Hay que recordar que no solo combustibles son la gasolina, el diésel, sino hay materiales combustibles sólidos, que como el papel, la madera, la tela o los plásticos, que también pueden iniciar un incendio. Luego, en la fase de crecimiento, el fuego consume los combustibles, los materiales combustibles que están más cercanos, empieza a generarse calor, se empiezan a generar gases tóxicos y aparece humo. Y si no se toman las medidas para extinguir el fuego en esta etapa, perdón, la propagación se vuelve ya más rápida. Y en la fase de propagación, precisamente, el fuego lo que hace es expandirse a las otras áreas de la casa, ya empieza a afectar los techos, las paredes, los pisos y los demás materiales cercanos. Así es como se produce de una manera muy sencilla un incendio. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con los tiempos, con lo que tú decías, con los materiales que se tienen alrededor y bueno, en algún momento, y lo vamos a ver un poquito más adelante, algunas recomendaciones para que esto no ocurra. En una casa, en un incendio, se puede llenar de humo negro y espeso y puede quedar envuelta en llamas en cuestión de minutos. De hecho, el fuego empieza de una manera brillante, hay una luz, pero luego rápidamente se produce un humo negro y se genera una oscuridad. Entonces, la temperatura ambiente en un incendio puede llegar a 100 grados Fahrenheit a nivel de los ojos y puede llegar a nivel del piso y a unos 600 Fahrenheit a nivel de los ojos. Entonces, además de esto, debemos tener presente que el fuego produce gases tóxicos que en ocasiones generan desorientación, pueden generar somnolencia y eso hace que sea muy, muy, muy difícil ponernos a buen resguardo bajo esas condiciones.
Además, me corrige si no es así, Alex, dependiendo de lo que se queme, hay gases que son más o menos tóxicos. Es
Es
así.
así, es así,
Ok.
sí, definitivamente.
Ya. Las causas de los incendios en hogares pueden variar dependiendo de diferentes factores como el país, las condiciones climáticas, las características de las viviendas y los hábitos de las personas que la habitan. Sin embargo, y apoyándonos nuevamente en los datos de la NFPA, en Estados Unidos, las principales causas en los hogares fueron los aparatos productores de calor, el fuego directo producido por chimeneas, velas o cigarrillos y los fallos eléctricos. Vamos a hablar entonces, Alex, un poco sobre las medidas de prevención que debemos implementar para reducir la probabilidad de tener eventos de este tipo. A esos materiales que pueden ayudar a que se haga un incendio, yo le pondría los blowers y las planchas de cerámica y eso que uno las conecta y se le olvida y por ahí se puede armar un lío.
Eso es así, Carlos. Es importante tomar en cuenta dos aspectos. El primero, la prevención, que permite identificar todos esos elementos que tú mencionas, todos esos factores de riesgo que pueden propiciar la generación de un incendio y de una manera consecuente eliminar el riesgo de un accidente. Sin embargo, hay un segundo factor que también es muy importante y que desde el punto de vista de seguridad se llama la mitigación. De hecho, ahora, bueno, hace algunos años ya se habla de barreras de prevención y de barreras de mitigación, porque las barreras de mitigación no me van a ayudar a evitar el incendio, pero me van a ayudar a que las consecuencias sean mínimas, siempre y cuando yo tenga equipos que me van a ayudar a contener un incendio de manera rápida o yo conozca los métodos a seguir en caso de que se produzca un evento y sepa actuar de manera rápida. Entonces, tenemos muy importante esto, la prevención y luego la mitigación. Entonces, sobre las medidas de prevención, yo creo que esto es algo muy, muy intuitivo. Nuevamente, esto es algo muy basándonos primero en una orden y limpieza. Siempre será muy positivo hacer una inspección periódica para asegurarnos que estos elementos, estos objetos que mencionabas tú, se encuentren en buen estado. La cocina es uno de los lugares más comunes. Ahí es donde ocurren una gran cantidad de incendios, especialmente debido al descuido en el uso de los electrodomésticos de la cocina, el aceite caliente y además porque hay materiales inflamables que pueden estar alrededor. Por eso es muy, muy importante nunca dejar la cocina sin supervisión. Nunca deje la hornilla encendida y usted se vaya de la casa. No haga eso nunca porque puede tener la probabilidad de generar un incendio. Lo otro también es mantenga lo que te decía, objetos inflamables alejados de las fuentes de calor de la cocina y hágale una limpieza del ducto de la extracción de la grasa. Sobre todo los extractores, porque se acumula muchísima grasa ahí y hay varios eventos que se ha generado por esa cantidad de grasa que se acumula en esos ductos.
Esa grasa coge fuego y difícil de apagar que es. Hablando, Alex, de la cocina, un aspecto crítico en el país son las instalaciones de gas, las cuales en muchos de los casos no cumplen con algunas normas básicas de diseño o, como en otros casos, carecen de un mantenimiento adecuado. Por eso, y como ya hemos hablado en varios segmentos, deben revisarse periódicamente para identificar que no existen fugas o escapes. Señores, utilizando agua con jabón, no le acerque un fósforo, por favor, al tanque de gas. Y si no notamos olor a gas o comprobamos que existe una fuga, cierre inmediatamente la llave de paso del gas, no encienda ningún aparato eléctrico, abra las ventanas para ventilar la casa, salga y llame al 911.
Eso es lo básico que se tiene que hacer con una instalación de gas. Inspecciónela, verifique que no tenga fugas y si no, lo que tú mencionaste, cierre la llave de gas, abra las ventanas y llame al 911. Eso es fundamental y yo creo que ya quienes nos escuchan de manera seguida, creo que saben ya cómo inspeccionar una instalación de gas utilizando agua con jabón.
Sí.
Además de eso, es importante evitar fumar dentro de la vivienda porque este es otro de los aspectos que uno creería que ahora quizá ya no es tan común, pero siguen generando muchos incendios porque hay algunos casos en donde las personas fuman en las habitaciones y se queman los colchones con los residuos de los cigarrillos encendidos. Entonces hay que tener precaución también con eso, con las papeleras o los ceniceros que se llaman en mi país, con los restos de tabacos que pueden estar mal apagados y entonces pueden generar un conato de incendio. Y otra cosa importante, preste atención con los niños, mantenga los elementos como los fósforos, los encendedores fuera del alcance y algo fundamental, desde pequeños, enséñele el peligro del fuego. Enséñele las consecuencias que puede tener. El niño va a entender y va a empezar a crecer con esos hábitos de cuidado y de atención sobre el fuego.
Yo creo que le enseñé demasiado a mi hijo más pequeño. Él trabaja en cocina, está estudiando en cocina y bueno, ahora es que está acercándose un poquito más al fuego, pero le tiene un respeto y me parece súper bien que lo tenga.
Sí, es importante.
Sí, también es necesario, Alex, asegurarnos de que si está utilizando una plancha, esta no quede sobre la mesa de planchar, debido a que la tela podría quemarse. Al terminar de planchar, debemos desconectarla inmediatamente. Además, que usted sabe que las planchas son materiales, son electrodomésticos hechos de resistencia, lo que ala mucha cantidad de energía, así que también se ahorra energía eléctrica. Pero retomando el tema de las inspecciones, estuve leyendo que la secadora también es un equipo que puede ocasionar incendios debido a que la pelusa puede acumularse en el ducto de la secadora con cada carga de ropa, con cada una. O sea, nada más tiene usted que sacar, no solamente del ducto, sino la que está ahí pegada a la puerta. Con cada carga, usted ve que se llena de
Se
pelusa.
llena de pelusas, ese es así.
Por eso es necesario revisarla y tener en mente que la limpieza del filtro de pelusas debe ser parte del proceso de lavado cada vez que usted lave.
Eso es muy importante, uno no lo tiene en cuenta, pero si le pone atención a ese filtro, cada vez que uno lava, se llena y eso puede ser un material por lo que está hecha la ropa, la tela puede ser un material que puede generar un evento además, porque a veces ponemos la secadora junto a la lavadora y entonces hay conexiones eléctricas, se genera mucho calor, cerramos la puerta por el ruido, entonces eso puede generar un evento. Yo quiero abrir un paréntesis ahí muy, muy chiquitito y antes de finalizar, porque quiero recordar a la gente nada más que para que exista un fuego se necesitan de manera muy simple tres elementos, el material combustible, el oxígeno que esté en el ambiente y la fuente de calor. Y la manera de yo para evitar un incendio o un fuego es quitando uno de los tres elementos. Entonces, yo puedo trabajar en mi casa en los materiales combustibles, tenerlos alejados de la fuente de calor y controlar las posibles fuentes de calor con los materiales eléctricos, con la cocina, con todos esos elementos que pueden generar una chispa. Entonces, si yo controlo esos dos elementos, con que yo elimine uno, yo no voy a generar un fuego. Entonces hay que controlar esos elementos y de eso se basa básicamente la prevención en el hogar. Y ya para finalizar y hablando sobre la mitigación, es muy conveniente Cuente, compre, consígase detectores de humo y monóxido de carbono. Ponga uno al menos en casa. Créame lo importante que es un detector de humo, un detector de monóxido de carbono en la cocina o cerca de del comedor o de la sala donde haya materiales o probabilidad de un incendio. Además, si usted ya tiene un detector de humo, un detector de monóxido de carbono, revíselo una vez al mes y cámbiele la batería al menos una vez al año, porque estos elementos no sirven de por vida. Cada 10 años se debería cambiar un detector de este tipo. Y algo que siempre decimos aquí, no se olvide de tener un extintor en casa. Todos deberíamos tener al menos un extintor de 20 libras de polvo químico seco tipo ABC o dos extintores de 10 libras del tipo ABC de polvo químico seco. Tenga un extintor, dos extintores, eso es una inversión, no es un gasto. Un detector vale 5.000 pesos. Vea, eso no excede en estas medidas, no va a exceder los 7.000 pesos, calculo yo, póngale 10.000 pesos y usted va a estar más seguro y va a tener tiempo para poder actuar y va a poder accionar de una mejor manera si usted tiene estos elementos en casa.
Únicamente añadir y recordar la importancia de tener un plan de evacuación, lo que mencionaba al principio, donde se identifiquen las rutas de escape en caso de incendio y asegurarnos de que todos los miembros de la familia sepan cómo salir de la casa y recuerde que la prevención es la mejor manera de evitar incendios en el hogar. Por eso, como siempre lo decimos, tomemos unos minutos de nuestro tiempo y asegurémonos de tomar las medidas preventivas necesarias y estar preparados en caso de una emergencia.
Y eso sí
Alex.
que no cuesta nada, Carlotti. Tome unos
Exactamente.
minutos y vea cómo está su hogar.
Hasta divertido puede ser tener hacer ese
Esa
simulacro.
rutina.
Exactamente. Bueno, Alex, como siempre, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y ayudarnos a estar más seguros cada vez.
No, gracias como siempre a ustedes y una buena semana.
Igual.